a continuar el estudio en el capítulo 10 de esta carta a los Corintios y vamos a leer desde el verso 23 hasta el final de lo que nos resta de analizar en este capítulo. El verso 23 de Roma, de 1 Corintios 10: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. La frase siguiente, porque del Señor es la tierra y su plenitud, no pertenece a ningún manuscrito de las más antiguas. Es una añadidura que se hace por el contexto de los otros versos, pero este, porque del Señor es la tierra y su plenitud, no es original, para decirlo de alguna manera. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este último texto, en las versiones de Reina Valera, aparece como el versículo primero del capítulo 11, pero no está así en los textos originales, sino que el capítulo 10 termina con lo que en nuestras Biblias aparece como el versículo primero del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, si recordamos algo de el último día del capítulo 10, analizamos el sentido de lo que ocurre cuando nos reunimos como iglesia, en la participación del pan y de la copa, y lo que también comentamos acerca de que no se puede, como creyentes, no se debe, será un mal para nosotros si lo hacemos, participar de la mesa de los demonios. Si al final del capítulo 10, hasta donde llegamos, el verso 21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bueno, hay bastantes cosas que aprender de esta porción que hemos leído en esta tarde, y que tiene que ver con la libertad del creyente. Y ya cuando estudiamos este tema en el capítulo 6 de esta misma carta y en el versículo 12, analizamos lo que decía allí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en su día comentamos que se piensa, por parte de muchos estudiosos de la Biblia, y a mí me parece que es un pensamiento acertado, el que el hacer ejercicio de la libertad como creyentes no es decir, yo hago lo que quiero hacer y no tengo que tener en cuenta nada, porque desde ese punto de vista podríamos llegar hasta pensar, ni siquiera tengo que tener en cuenta al Señor, ni siquiera tengo que tener en cuenta, todo me es lícito. Parece ser que era un dicho que se extendió en la iglesia de los corintios, formada por mucha gente, como consecuencia de entender mal, yo diría que muy mal, la libertad del creyente. El creyente es libre en la medida que su relación con Cristo éticamente le vincula. En esa medida el creyente es libre, pero no es libre para hacer lo que quiera, porque después vienen las consecuencias. Parece que a veces los medios de comunicación, que llegan a tantos millones de personas hoy en esta tierra, pero a menos de las que pensamos, cuando se dice, es que la televisión llega a todo el mundo, mentira. A los más pobres de esta tierra no les llega la televisión, como no les llega el calzado, no les llega el vestido, no les llega la comida, etcétera, etcétera. Y a veces decimos esto muy alegre, que hay cosas que llegan a todo el mundo, lo que no es lícito, porque no tenemos en cuenta a los demás, porque pensamos en nosotros mismos de una manera egoísta. Y porque la defensa de las libertades, yo considero que no se debe de hacer desde el punto de vista individual. Hay que compaginar la libertad individual con la libertad de los demás, con la libertad colectiva. Y podemos no hacerlo. Es decir, no, no. En pocos días, si uno observa un poco, y yo me fijo mucho, quizá por mi propia profesión, en los anuncios en televisión, los anuncios en televisión tienen una finalidad, y es captar personas para algo, que generalmente no es para lo bueno, pero tienen una finalidad clara. O sea, están al servicio del dinero, están al servicio de los que manejan y mandan en esta tierra, y los contenidos de lo que hacen y lo que dicen está supervisado por las superestructuras políticas de poder de los pueblos. Y España no es una excepción, en España se nota muchísimo, ¿no? Y como contraste trágico, estos días me fijé en un anuncio que ahora está apareciendo nuevo, o al menos si apareció antes yo no me enteré, y es una chica, el anuncio es, está al servicio de lo que se llama la violencia de género. Y la violencia de género, desde mi punto de vista, hay una abogada aquí y ella sabe lo que yo pienso y no sé si está de acuerdo o en desacuerdo, pero yo esto lo he dicho públicamente cuando me han pedido el tema en lugares como Vigo y en otros sitios, en centros públicos, no en lugares de reunión de culto y con mucho auditorio. Es una discriminación positiva a favor de la mujer. Desde el punto de vista legal, eso no me parece justo. Es injusto que se maltrate a las mujeres. Y para eso están las leyes. Pero si hay un código en las leyes para juzgar la conducta de las personas, no se puede hacer de la manera siguiente. Una mujer abofetea a un hombre, más o menos, como quiera o como pueda, y eso es una falta. Antes de tener tan supuestos avances en la Constitución, y la Constitución que había antes, yo soy anti ella totalmente, no soy sospechoso de estar de acuerdo con la Constitución Orgánica del franquismo, nadie que me conozca puede decir eso. Pero cuando una persona, varón o mujer, agredía a otra, eso era una agresión y eso era un delito. Ahora no. Una mujer abofetea a un hombre, por poner una cosa suave, y es una falta. Un hombre abofetea a una mujer y eso es un delito y puede ir hasta unos cuantos, bastantes años a la cárcel. Bueno, pues en ese sentido aparece una chica que dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, voy a donde quiero, funciono como quiero y hago lo que quiero. Y nadie tiene que meterse conmigo y todo el mundo me puede respetar, me tiene que respetar. Pues hay que saber en el mundo en que vivimos, porque hago lo que quiero, y es triste lo que voy a decir ahora, salgo a correr sola por sitios que parece ser que eran medio bosques, y hoy tenemos un cadáver. Esas son las consecuencias de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y de la manera que quiero. ¿Tiene la culpa la chica por salir a comer? En absoluto. A correr no la tiene. Pero una persona con formación cultural superior y una profesora tendría que tener conciencia del mundo en el que vive y saber por dónde se pueden hacer determinadas cosas y por dónde no se deben de hacer, porque los seres humanos no somos corderitos, ¿eh? Y porque existe un peligro en la calle, un peligro que es como consecuencia de los errores de los que dictan las leyes. Los patinetes es otro ejemplo, ¿eh? ¡Hala! Los patinetes por la acera, las bicicletas por la acera, hasta que ha muerto alguna persona como consecuencia del patinete o de las bicicletas. Entonces ahora ya los patinetes por la acera no y las bicicletas por la acera no. ¿La gente hace caso a eso? Algunos sí, otros no. Entonces no se tiene en cuenta que no se puede intentar decir yo soy libre y hago lo que quiero sin tener en cuenta al colectivo humano en el que vives. Y la libertad no es solamente una libertad de los individuos, es una libertad de las familias, de los pueblos y de las naciones. Y porque no funcionamos en un sentido colectivo, así nos van las cosas como nos van. Porque si funcionásemos en un sentido colectivo, seríamos solidarios con los que sufren, con los que padecen, con los enfermos, con los que pasan hambre, con los que son perseguidos, con todos aquellos de los que el Señor Jesús dijo que de ellos sería el reino de los cielos, que son los que pagan todas las consecuencias, ¿eh? Los que Jesús designó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, al principio, que dice, empezando por los pobres y siguiendo adelante, el reino de los cielos no va a ser de los poderosos, de los depredadores de los seres humanos, sino que va a ser de los humildes, de los mansos, de los que intentan cumplir la voluntad de Dios en su vida. Bien, pues todo me es lícito, o sea, puedo hacer lo que quiera. Y el apóstol Pablo, este dicho que había cuajado y que tomaba cuerpo en la iglesia de los Corintios, añade, vosotros decís todo me es lícito. Esto es una interpretación mía, pero no todo edifica. Y si volvemos al capítulo 6 y al verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, eso es lo que ellos decían, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es lo que el apóstol Pablo les añade. ¿Crees que eres libre? ¿Y que es lícito lo que haces? ¿Y que lo que haces, quién te lo va a cuestionar? Pues en el momento en que crees que haces libremente lo que quieres, puedes estar siendo el servidor de alguien que te tiene subyugado, cautivado y esclavizado. La gente dice, yo soy libre para comprar un coche, y es más que discutible, porque la gente compra un coche en función de muchas circunstancias exteriores a esa persona. El dinero, lo que cuesta, la situación económica, tiene trabajo, no lo tiene, y la propaganda que se recibe a través de la televisión y de otros medios que llega hasta lo más profundo de la esfera de intimidad de los seres humanos. O sea, no se pueden imaginar lo que cuesta un minuto de propaganda en la televisión. Un minuto de propaganda en la televisión son millones de las antiguas pesetas que teníamos. Son millones. No digamos los anuncios que no tienen un minuto, que tienen cinco. Pues todo eso, ¿por qué lo pagan? Porque tienen garantizado de que la gente va a hacer aquello que les invita el anuncio que haga. Y como lo van a hacer, pues aunque paguen muchos millones, es muy rentable porque reciben mucho más. ¿Por qué se paga a un jugador de fútbol cifras que nos parecen astronómicas, terribles, que algunas pequeñas naciones pueden tener un presupuesto como casi como lo que se paga a algunos jugadores de fútbol? ¿Cómo puede ser eso? Pues porque aunque el jugador reciba mucho dinero, lo que produce a quien lo patrocina va a ganar mucho más del doble de lo que le dan. Y no hay otra finalidad. Por lo tanto, uno puede creer que es libre y sin embargo ser esclavo. se es libre cuando se es libre en el Señor. Pero cuando se es libre en el Señor es porque intentamos, al menos intentamos o debiéramos intentar, que lo que el Señor nos dice es la base sobre la cual tenemos que devenir nuestra existencia. Todo me es lícito. Participar de la mesa del Señor y participar de los demonios me es lícito. Podemos hacerlo, pero también vamos a ver las consecuencias a dónde nos lleva esto. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Ya sé que este texto siempre lo utilizamos para machacar a los que decimos que no son creyentes. Siempre decimos, es que mira que te hablo del Evangelio y Dios no puede ser burlado, ¿eh? Estamos amenazándolos. Y no estamos en este mundo para amenazar a nadie, sino para llevar consuelo, amor y realización a otras personas. Pero para amenazar a nadie. El Señor Jesucristo no amenazó a nadie. Describió lo que le pasaría a aquellos que corrían por su cuenta sin tener en cuenta a Dios. Lo que les iba a pasar. Pero amenazas, nunca dijo, si no haces caso de lo que yo te digo, a la perdición eterna. No, habló en un sentido muy amplio de la salvación y de la no salvación, pero sin amenazas. Ya sé que no me seguís por lo que os enseño, por lo que os predico, por lo que os digo, sino por la comida que os doy, por lo material. Pero eso era lícito de parte del Señor. Tenían hambre y el Señor les daba comida. Luego, ¿cómo reaccionaba? ¿Haciendo caso a aquel que les decía cómo tenían que vivir o haciendo lo que les parecía? Bueno, pues tantos que comieron de la mano del Señor, por decirlo de alguna manera, algunos de ellos habría entre aquella multitud que decía delante de Poncio Pilato que no presumía de cristiano, a vuestro rey he de crucificar. ¿Y qué decían ellos? Crucifícale, crucifícale. No habría nadie de los que comieron tantas veces o de los que fueron sanados de enfermedades que entonces eran incurables entre aquella masa. Sería difícil pensar que no había nadie, ¿no? Y sin embargo, había una multitud diciendo, no, este no lo sueltes, a Barrabás, a este crucifícalo. Y Barrabás era ladrón. Y es lo que la Biblia destaca. No destaca otras cosas que podrían empatizar con los israelitas. Y es que era un enemigo de el gran imperio que los tenía esclavizados y los dominaba. Probablemente en eso estarían de acuerdo con Barrabás muchos, ¿no? En no estar bajo la esclavitud de Roma. Pero eso era una cosa, y otra cosa era los problemas de conciencia que tenía él. Bien. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Vivimos en un mundo donde ocurre lo contrario. La realización colectiva se descarta. Un día de estos me escribió un amigo, que es un hombre ya que tiene cierta edad y madurez, pero es más joven que yo. Es un abogado importante en los Estados Unidos, aunque él es de un país de Centroamérica, y hemos hecho a través de Facebook, ha sido, pero una amistad seria, de verdad, que creo que los dos sentimos, y hemos coincidido en muchas cosas. hemos llegado a esa coincidencia por cosas que él leyó de mi página web y de esas cosas, y empezamos el contacto, digamos, por contenidos de la revelación de Dios. Pero luego, en la medida que fue estrechándose la amistad, ya hablamos de más cosas, ¿no? Entonces coincidimos en una visión del Evangelio, coincidimos en una visión de cómo se está tergiversando y hoy se predica un Evangelio que no es en tantos sitios el Evangelio que hay que predicar. Hay predicadores que predican a la congregación para decirle que todos tienen que hacerse ricos. Todos tienen que ser ricos. Estos son predicadores ricos, multimillonarios, que viven en mansiones, protegidos por guardaespaldas, que llevan sus armas debajo de su chaqueta, de los que van a una ciudad y alquilan casi todos los hoteles de la ciudad porque va a haber una multitud de 200.000 personas para escucharles. Imagínense lo que supone recoger dinero de 200.000 personas. Claro, se dan instrucciones, se montan casi escuelas para enseñar a los creyentes a ser ricos. Y se olvida lo que el Señor Jesucristo dijo sobre Dios y las riquezas. No es la voluntad de Dios lo que está pasando en este mundo. Este mundo ha hecho sus leyes. Cuando Dios creó esta tierra, la creó abierta, sin vallas, sin diques, sin propiedades privadas del terrateniente que es dueño de media provincia y tiene a miles de personas esclavizadas y viviendo en la miseria. Dios no creó la tierra así. La creó y la entregó a los hombres, a Adán, pero en el sentido de humanidad, de todos los seres humanos, para que todos pudiesen vivir de esta tierra. Hoy la tierra está dividida. Esto es de los españoles, esto es de los franceses, de los ingleses, de los indios, de algunos que vivían en la tierra que les correspondía. Ya se encargaron los que supuestamente iban con el Evangelio de Cristo a hacerlos desaparecer. ¿Qué queda de las naciones indias de América del Norte? ¿Qué queda? ¿De qué pueden presumir los norteamericanos? O sea, no tienen o no notan en su conciencia el peso de haber exterminado a naciones enteras, que no iban a los cultos, pues no tenían cultos, que creían en Dios, que podía ser el sol o que podía ser otra cosa, pero que en lo que creían, que lo enlazaban como Dios, aunque con otro nombre, que era el autor de toda la creación, y que los animales que había en esta tierra no era para cuatro ricos que pagaban a pobres esclavizándolos para ir a asesinar animales. Y se le permitía al hombre vivir de lo que la tierra producía, dentro de un medio que queda bien claro en la vida, ecológico 100%. Isaías 24 lo pone eso muy claro. ¿Por qué se ha contaminado la tierra? ¿Por qué se ha contaminado el mar? ¿Por qué se ha contaminado el aire dentro de nuestro pequeño planeta, ¿no? Por la ambición de los seres humanos, por no seguir las normas de Dios. El mar no estaba dividido. Ahora resulta que uno no puede para andar por determinadas partes del mar tiene que pedir permiso, porque esta parte pertenece a una nación, la otra pertenece a... Y si te metes y no pides permiso, aparecerá la lancha con sus cañones o un barco de mayor potencial para avisarte, y a la segunda te destruye. Y quizá cuando te dan el aviso, es el aviso ya de tu propia destrucción. Es decir, bueno, todo esto que los hombres han repartido es injusto. En este mundo hay injusticia porque los hombres han generado la injusticia. Este no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es el de una realización colectiva. No nos detenemos mucho en pensar, aunque aquí lo hacemos a veces, quizá por la insistencia mía, que no quiero decir que sea positiva, que puede ser cansada para algunos, en el sentido de que la promesa de Dios a Abraham es para que en su descendencia, y en el Nuevo Testamento dice, la cual es Cristo, fuesen bendecidas todas las familias o etnias o naciones de la tierra. La salvación Dios la hizo para toda la creación. Cuando se desestructuró, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es para reconciliar todas las cosas con Dios. Pero esto, las leyes de los hombres lo miden de otra manera, ¿no? Cuando Dios creó al primer varón y a la primera mujer, les dio la misma autoridad. Si leemos en Génesis, en el capítulo segundo, ¿qué es lo que dice? Que cuando Dios los creó, y antes ya en el capítulo primero ya lo dice el versículo 28, y los bendijo Dios cuando lo hizo el varón y la varona, o el varón y la mujer, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. A los dos lo mismo. No dijo, aquí creo un jefe y una esclava. Eso no lo dijo Dios. Eso lo dijeron los hombres. No dijo que los amarillos van a tener unas leyes, los cobrizos otra, los blancos otra y los negros otra. Esas son leyes de los hombres. Pero que todos proceden de uno solo, de una pareja, aunque tengan la piel diferente. Eso está demostrado científicamente. La misma raíz que tenemos nosotros, genealógicamente, en cuanto a nuestra descendencia, es la que tienen los negros, los chinos, los otros, ¿no? Bien, formas variadas de una realidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y para algunas organizaciones humanas, especialmente de mujeres, que creo que en algunas cosas están pasando ya mucho y que tendrían que reivindicar otras cosas que sí tienen que ver con el honor de las personas. Y no es eso precisamente lo que se hace. Porque yo en mi ejercicio profesional, que traté a muchas mujeres que eran feministas, pero muy feministas en extremo, cuando tenían sus amoríos y sus relaciones, las tenían con los personajes más machistas que yo conocía en Asturias. Y los conocía porque militaban en partidos políticos o militaban en sindicatos y además de izquierdas. Estas feministas, sus amigos estaban entre las personas más machistas. ¿Cómo es eso? No se enteraron de que cuando dijo creced y multiplicaos, dio una autoridad a los dos por igual sobre todo lo que les entregaba. Pero eso no se ha respetado. Y cuando no se respetan las leyes de Dios, pues entonces vienen las consecuencias que vienen. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y va a poner un ejemplo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es importante el tema de la conciencia aquí. Aquí hablamos de una conciencia ética o moral. ¿Es bueno lo que voy a hacer o no es bueno? ¿Es bueno que coma en casa de esta persona que no es creyente pero que me invita para comer o no es bueno? ¿Debo de ir o no debo ir? Estas reflexiones hay que hacerlas porque depende de cómo es la invitación y para qué es la invitación. Que todas las invitaciones no son iguales. Hay gente que sabe respetar la conciencia de los demás y con esa se puede comer y se puede hablar y se puede charlar y se puede tener un testimonio del Evangelio si el momento es propicio y oportuno. Tampoco ir a la comida con el Nuevo Testamento en el bolsillo para luego lanzarse al ataque, porque eso no es, desde mi punto de vista, lo que el Señor Jesucristo hacía y cómo lo hacía, ¿no? Entonces, de todo lo que se vende, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que hay en esta tierra, el Señor es Dios. Aunque sean los animales que se sacrificaban a los ídolos. Bueno, si algún incrédulo, en el griego lo literal es que no tiene fe, es mejor ponderar lo que se le dice a las personas que no creen y no llamarlas incrédulos de una manera despectiva o ateos de una manera despectiva. Porque eso no lo hizo Jesús jamás. Siempre respetó la conciencia de las personas, las que estaban de acuerdo con él y las que no estaban de acuerdo. Siempre respetó la conciencia de las personas y a veces no lo respetamos. Si alguien que no es creyente os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para no entrar en problemas, si esto es bueno, si esto es malo. Es decir, tienes una invitación que en principio no está condicionada más a que vayas a comer a una casa, pues vas a comer a una casa. Esto valía para aquella época y vale para la época de hoy, ¿eh? También vale para la época de hoy. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, presentado en sacrificio a los ídolos, aquí ya el que te invita te está condicionando en una dirección. Y te está diciendo que lo que vas a comer tiene supuestas virtudes porque ha sido sacrificado a Apolo, a Zeus, a un dios, a una diosa. Entonces dice, no lo comáis. Por motivos de conciencia. Y alguien dirá, pero bueno, si nosotros sabemos que los ídolos, lo que se sacrifica a los ídolos, se está sacrificando a los demonios, ¿no? Y yo no quiero servir a los demonios. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero, ¿qué conciencia? ¿La tuya o la del que te está diciendo esto fue sacrificado a los ídolos? Que tiene conciencia de que eso tiene una virtud determinada. Y eso, quien dice los ídolos, decimos una comida donde se sirven bebidas alcohólicas en esa comida, y se dice, mira, te voy a invitar a comer porque aparte de comer bien, vas a comer una comida extraordinaria. Aparte de eso, además, la vas a acompañar con un caldo, como dice la gente, ¿no? Con una bebida exquisita de no sé cuántos años de duración. Hay que decir sí a eso, hay que hacerlo. La Biblia dice que eso no debemos hacerlo. Porque la conciencia que tiene esa persona está desviada de la realidad. No tiene conciencia de que te está ofreciendo algo que te puede hacer daño. Y no digamos que la persona puede ser una persona que tuvo problemas con el alcohol, que lleva 10 años que no tiene problemas, y que porque no se atreve, o porque quien le invita a comer es para esa persona una autoridad muy importante, y cómo le va a decir que no, y cómo no va a beber, y bebe. Y como consecuencia de que bebe, vendrán las consecuencias de desestructuración de una familia que está detrás de esa persona, o de la pareja, si es que es una pareja a quien se invita. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Entonces vienen las preguntas que siempre hacemos cuando queremos defender lo que es indefendible, cuando queremos justificar lo que es injustificado, queremos justificar nuestra conducta. ¿Qué tiene de malo que yo? Por ahí van las cosas. ¿Qué tiene de malo que yo? No, hay que preguntar si tiene algo de bueno, no que tiene de malo, porque muchas de las cosas tienen mucho de malo y poco de bueno o nada. Dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? ¿Por aquello de que soy gracias? O sea, el creyente debía decir, aunque fuese para el mío, te doy gracias, Señor, porque puedo comer de esta carne buena que ha sido sacrificada al dios Apolo. Tenía que pensar de esa manera, tenía que actuar así. Y te doy gracias por estos que me invitan, que sin creer lo que yo creo, mira qué generosidad tienen, ¿no? Y con qué cosas tan extraordinarias me invita. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hoy que se ve constantemente mensajes en internet de creyentes de todas las partes, que al final de sus mensajes, ya lo he dicho en otras ocasiones, existe siempre a Dios toda la gloria. Y a mí esta es una frase que me pone nervioso y que me provoca un rechazo terrible. No me provoca rechazo que se dé gloria a Dios, sino con qué ligereza se dice cuando se está diciendo a Dios toda la gloria y todo el contexto no es, es claro que no es para la gloria de Dios, que es para la gloria de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos que dicen que son creyentes. Yo creo que quien hace las cosas para la gloria de Dios no necesita verbalizarlas ni especificarlas, porque Dios sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón y por qué nos mueve y qué es lo que hacemos, ¿no? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, pues este texto ha sido utilizado para justificar en ocasiones auténticos, no banquetes sino bacanales. Si la Biblia lo dice, que hay que comer y beber. Interpretan beber en el sentido de beber bebidas alcohólicas. Y ahora voy a intentar descifrarles en poco tiempo lo siguiente. Dice, coméis y bebéis, los dos verbos, comer y beber. El verbo, vamos a empezar por el segundo, beber, es un verbo en griego que significa beber. Chupar, sorber y absorber. Esto no se aplica nunca al consumo de una bebida alcohólica, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia. Podríamos hablar de beber agua. En la época en que se escribió esto no existían los refrescos que hay ahora, ni las cosas que hay ahora. Pero había agua, generalmente había alcohol y había bebidas muy peligrosas que también se utilizaban en banquetes de romanos, de griegos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es imposible encontrarle una connotación alcohólica a esto de beber aquí. Y a lo de comer, el verbo que se utiliza en griego es comer, alimentarse, celebrar una comida o sentarse a la mesa con. Pero también, según el contexto en el que esté, puede significar ir a la comilona. Y qué casualidad que algunos buscan la palabra y cuando encuentran lo de ir a la comilona como una posible traducción de comer, se aferran a ella y entonces ya están justificados. Ya pueden beber lo que quieran y ya pueden comer lo que quieran y de la manera como quieran. La conciencia, ¿cómo se forma la conciencia? Pues sintéticamente, por dos influencias. Una que viene de dentro. El Señor Jesucristo, y lo sabemos todos, pero voy a dar la cita exacta para que lo repasemos si nos parece en nuestra casa, habló de qué depende la conducta de una persona, pues de la conciencia que tiene de las cosas y de la realidad. Y en Marcos, en el capítulo 7, y del 20 al 23, tenemos lo que el Señor anunció como lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y luego nos viene toda una descripción de todo lo que sale del corazón del hombre. Por lo tanto, eso viene desde dentro. Y yo diría, y es un atrevimiento mío, que está en relación con el código genético que nos transmiten nuestros padres. Que la cosa es muy profunda, que a los niños nadie les enseña lo que es lo bueno y lo malo, porque antes de enseñarles eso, ellos ya manifiestan lo bueno y lo malo. Y como no les enseña el silencio, hay padres que enseñan a los niños a hacer lo bueno y padres que no enseñan a los niños a hacer lo bueno. Pero los niños, por sí solos, y en función de su código genético, que no solamente transmite la altura de la persona, el color de los ojos, la estructura del cuerpo, el peso, el tipo constitucional, el tipo de sangre, sino que también transmite contenidos no materiales que forman parte de la infraestructura de nuestra mente. Eso crea la conciencia, por una parte, más la influencia peristática del medio en el que vivimos. El medio tiene una influencia sobre las personas. Y coincide que lo que ofrece el medio en el que vivimos a la gente va a coincidir con lo que se demanda desde el corazón de las personas a ese medio. De tal manera que el medio se forma por una extrapolación del contenido, de esos contenidos del corazón, se vierte y se crea el medio. Y entonces el medio influye para favorecer la realización de todas esas cosas que nacen del corazón del hombre y son las que contaminan al hombre. Bueno, una vez dicho eso, y ya terminamos, dice, no seáis tropiezo, porque podemos serlo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas a las que queremos dar un testimonio cristiano, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles. Gentiles en el griego es helenos, griegos. No seáis tropiezo ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Hay como una división en tres componentes. O sea, por una parte, los judíos, por otra parte, los que no son judíos, las naciones, los gentiles, a lo que pertenecemos nosotros, y por otra parte, la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se forma de judíos y de gentiles. Se empezó formando así, se sigue formando así, aunque hoy sean muy pocos los judíos que se convierten, pero siguen convirtiéndose algunos. Y además hay un movimiento judío dentro del judaísmo, que ya no es judaísmo, que tiene cierta relación con los llamados judíos mesiánicos, que son creyentes, que dan una importancia, creo, en algunos aspectos un tanto desmesurada, ¿no?, de Israel y de sus batallas y sus luchas y sus cosas, ¿no? Pero, y la Iglesia, al final, cuando el pueblo de Israel, que llegará un momento, se vuelva de una manera, digamos, bastante multitudinaria a Dios, que también se volverán los árabes, y eso lo enseña la Biblia también, no solamente se volverán los judíos, y se volverán muchos pueblos y naciones, incluso pedirán a los creyentes, queremos ir con vosotros a donde vosotros adoráis o rendís culto a vuestro Dios, ¿no? Depende de la conciencia que el mundo vaya a tomar, no ser tropiezo. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y hablamos en su día, hablando de Santiago, que salvos no se refiere tanto, quizá, en este texto y en el contexto del mismo, a la salvación eterna, sino salvos durante la vida que vivimos aquí. Salvos de muchas cosas que nos pueden hacer daño, ¿no?, que tenemos en este mundo. Y termina con algo que es una maravilla, que tenemos que dar gracias a Dios, porque hubo un hombre, al menos, porque, que se sepa, nadie llegó tan lejos como este hombre, igual que nadie llegó tan lejos como Jesús de Nazaret, que se proclamó a sí mismo, ¿no?, y que dijo, y en la historia de la religión ha habido grandes hombres en la historia de la humanidad, o sea, nadie puede pensar que Buda era cualquier cosa, ¿eh?, que no era cualquier cosa, o que todas las cosas que decía no tenían sentido, no valían para nada, que tampoco es así, pero predicaba una autorredención en el fondo, y eso es lo que el ser humano no tiene capacidad. Pero hay otros, Mahoma no era cualquier cosa, que nadie piensa que Mahoma, que porque era analfabeto y no sabía leer ni escribir, era cualquier cosa. Levantó un imperio en esta tierra, y ese imperio sigue existiendo hoy en cantidad de naciones. O sea, pues Jesús de Nazaret llegó a decir lo que nadie se atrevió a decir de sí mismo, que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, entre toda la historia del cristianismo, ¿quién ha sido capaz de decir esto? Sed imitadores de mí, y habló de Pablo, así como yo de Cristo. Es serio, serio, serio. Sed imitadores de mí. Algunos dirían, Pablo era un narcisista, estaba engreído, ¿quién se creía que era? No. Pablo era un hombre que sufrió mucho por el Evangelio, que sufrió mucho por Jesús, a quien persiguió, y a los seguidores de Jesús, a los que persiguió, a los que iba por las casas y los obligaba a maldecir, y a los que daba su voto cuando los mataban y los apedreaban, como en el caso de Esteban. Y Dios lo escogió luego para llevar el Evangelio a todos los pueblos y a todas las naciones. Y a partir de Pablo se formó una escuela que se proyectó sobre toda la tierra, hasta el día de hoy. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros no llegamos tan lejos, al menos yo. Pero si no podemos decir sed imitadores de mí así como yo de Cristo, sí podemos decir que en muchas cosas podríamos decir lo que el apóstol Pablo dijo, no en todas, ni mucho menos, pero en muchas cosas sí. Si somos creyentes, somos discípulos del Señor, somos hermanos del Señor, Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos más pequeños, ¿no? Somos coherederos con Cristo de todo lo que Dios ha decidido, que Jesús de Nazaret, resucitado y declarado Hijo de Dios por la resurrección, va a recibir de todo lo que va a participar el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros también vamos a participar. Pero aunque sea poco y pequeño, algo tendríamos que decir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a cualquiera que tengamos oportunidad, algo que corresponda a una realidad, que haya alguna dimensión en nuestra vida, en lo que somos imitadores, no ya de Pablo, que ya llegaríamos muy lejos siendo así, sino del mismo Señor. Porque si no hay nada en nuestra vida que nos permita decir nada con humildad y con tranquilidad, entonces una vida muy vacía estamos viviendo. El cristianismo traducido en palabras en esta tierra ha sido hasta el día de hoy un fracaso. Se ha convertido en multitud de sistemas religiosos que no satisfacen la sed del corazón, que no cambian las cosas, que no cambian la realidad. Para que la realidad cambie, tenemos que cambiar nosotros profundamente y tenemos que ser miméticos en el sentido del mimetismo de imitar a alguien en los gestos, en la vida, en las acciones, ¿no? Pues que aquí dejamos el capítulo 9, perdón, capítulo 10, y que el Señor nos ayude y nos bendiga, y que nadie tome personalmente lo que yo digo aquí, porque lo digo primero para mí, y creo que en eso soy sincero, y lo digo para todos, ¿eh?